Radio Monk. El aire se crea.
Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba.
Hola, hola, muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas las personas, los queridos oyentes que nos acompañan jueves tras jueves, aquí en el aire de esta linda radio, en la cual se crea el aire, ¿no, Vasco? Se crea el aire. De paso te saludo, te doy las gracias, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, Sil? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte, todo bien. Y bueno, no te voy a dejar ahí colgado, Oscar, ¿eh? ¿Dónde andás?
Hola, Oscar.
Hola. Me dejó colgada. No puede ser. Oscarcito. ¡Ey! Caramba, caramba. Bueno, mientras hacemos la búsqueda intensiva de Oscar a través de algunos botones que toca el Vasco, en realidad, mientras hacemos eso, les cuento mínimamente. La semana pasada estuve de regular para abajo porque empecé a sentirme mal justamente el jueves.
Hola.
Sin fiebre. ¿Estás ahí, Oscar?
Estoy acá, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. No digas nada porque te estoy escuchando.
No lo escucho por acá. Esperamos.
A ver, ahora.
Espera, Oscar.
Sí.
Bueno, les contaba que yo estuve mal porque, bueno, empecé a sentirme mal, ¿viste? Empecé con una primera consulta médica, una que me dijo no sé qué, de los médicos que uno llama cuando está medio en casa y vienen a domicilio, ¿no? El segundo que llamé, esto fue el viernes, el primero. El sábado me despierto a la mañana, era una catástrofe para mí, porque el sábado me despierto a la mañana con el ojo izquierdo en compota, absolutamente en compota, con una secreción purulenta de esas que son muy desagradables de ver. Y bueno, rápidamente busqué una guardia de oftalmología y ahí me fui. Una conjuntivitis bacteriana. Empecé con gotas, que todavía las estoy usando, pero bueno, a veces se complotan algunos planetas o algo por el estilo, no sé qué decirles, pero estoy mucho mejor, eso es cierto, y la cosa es que hay que tener paciencia, porque la última apreciación médica es que todo esto se trata de un cuadro viral y los cuadros virales duran entre 7 y 10 días sin ningún tipo de medicamento ni nada, porque yo no estoy tomando nada de la nada. Pero bueno, todo esto es lo que pasó el jueves pasado, por lo cual no pude estar aquí en la radio y quedó Oscar Rodríguez a cargo de todo. En todo este tiempo estamos tratando de resolver el problema técnico por el cual, Oscar, yo no te puedo escuchar. Además, tampoco escucho, no tengo retorno en el auricular. Tenemos preparado un programa, a nuestro juicio, interesante, en realidad, variado, como siempre. Esto que decimos de nuestro Más Vale Magazine, que es un programa de interés general, donde los temas que tocamos son muy variados. Y que los venimos preparando a lo largo de la semana, porque tenemos todo un trabajo de producción, ¿eh? Lo tenemos sí o sí, de verdad. y andamos con los mails, con los WhatsApps, con todo. Andamos de aquí para allá con Oscar todo el día o todos los días. En el caso del día de hoy, en realidad, que tenemos una hora nada más, como ya le hemos dicho, de 6 a 8, de 18 a 19 horas, en realidad, preparamos en cada uno de nuestros bloques, preparamos una participación de Oscar y otra mía, con la separación de nuestras voces a través de lo que le pedimos al Vasco habitualmente, que es que suba un poco la cortina como para separar las voces de Oscar y mía. Oscar tiene un par de temas interesantes, en realidad, que seleccionó a lo largo de la semana. Hola, ahora sí tengo retorno.
Hola.
¿Estás ahí?
¿Vos me escuchás a mí?
Ahora sí.
Sí, ¿vos me escuchás?
Sí.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí, yo te vengo escuchando todo el tiempo.
Déjame que te conteste, Oscar. Sí te escucho,
dale.
Sí te escucho.
Perfecto.
En realidad.
Perfecto.
Bueno, hubo una dificultad técnica acá, Oscar, que ya la solucionaron, por suerte. Bueno,
perfecto.
Más o menos escuchaste lo que vine diciendo, que es una especie de chicle profesional, en realidad. Pero bueno, que de todos modos les conté a todos ustedes de qué va nuestro programa, cómo es que lo vamos preparando a lo largo de toda la semana.
Muy bien.
En este primer aire, Oscar, te sugiero, si tenés ya preparado tus cosas, que empieces vos con lo tuyo.
Dale, sí.
Y después yo sigo con lo mío. ¿Te parece?
Dale, arranco. Dale. Arranco y no perdemos tiempo.
Dale, por
favor. Bueno, otra de las malas noticias que solemos traer con este gobierno, no nos da tregua, no podemos descansar con esto. En esta DNU, mega DNU, entre otras cosas, está esto que terminó siendo la desregulación de los precios del cable, de internet y de los celulares. Vamos a hacer un poquito de historia, porque en su momento, Clarín apeló un fallo con la Corte, apeló porque el Estado quería meter las manos en sus pobres bolsillos. Viste que el grupo Clarín es uno de los grupos muy... ¿Viste? ¿Te acordás que decían puede desaparecer con la ley de medios?
Sí,
el canal
pobre Clarín.
Bueno, pobrecito. Ellos hicieron con esto... Y me imagino que se fueron a presentar ante la Corte con los trajes rotos, viste, con los dedos afuera del zapato,
sí.
Pidiéndole que deroguen esto, que fallen en contra de la ley que decía que era un servicio básico. Hoy por hoy, en este siglo XXI, aunque no parezca, estamos en el siglo XXI, la internet y la telefonía es indispensable. Bueno, pasó con esto, obviamente los vio tan pobres la Corte, y hizo alugar al pedido y me empezaron a cobrar lo que querían. Recordemos otro poquito de historia. Acá, por ejemplo, en San Luis, la internet es gratis. No es la mejor internet ni nada, pero uno se puede conectar al aire. Y en otros lugares también. ¿Por qué no es gratis en la ciudad de Buenos Aires y en toda Buenos Aires? Y en mucha parte del país es porque Clarín es el dueño de la pelota.
Sí,
y
claro.
Cobra y hace lo que quiere. En fin, eso pasó. Cuando vino la pandemia, lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, una de las buenas cosas que hizo, es hacer un decreto 690 y suspendió este fallo.
Ajá.
¿No? Entonces estaba regulando un poco las tarifas, porque estábamos todos metidos en casa.
Sí.
¿Qué pasó? Este nuevo gobierno de la Libertad Avanza,
sí,
¿qué hizo? Derogó, ayer mismo derogó esta norma que impedía a las empresas establecer los precios libremente, a pesar de que cobran lo que quieren, digamos, ¿no? Ya estaban cobrando cualquier cosa. Este es el decreto 302/2024, que publicó ayer el boletín oficial, con la firma de Milei y todo su equipo. Bueno, lo que dicen es, resulta de suma urgencia, ¿viste? Esto es más urgente que los medicamentos oncológicos.
No.
Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios, dice el decreto. También dice, los licenciatarios del servicio fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. Esto lo dice el decreto. O sea, de tal a libre albedrío de los licenciatarios, poner el precio que le da, según el razonamiento que tengan ellos, según el costo que ellos dicen tener y la prestación para ellos de que le parezca eficiente, ¿no? Y un margen razonable, todo esto que estoy diciendo es razonable para estas empresas que siempre les interesó el país.
Sí, sí.
Así que esto es una, la verdad que es una locura.
Estamos en la misma época, sí, y con las mismas personas, sí, las mismas caras, uh-huh, que cuando estaba aquel, sí, viejo en el más amplio de los sentidos periodista, uh-huh, que fue, en este instante acabo de perder.
Neustadt,
exactamente, Bernardo. Neustadt. Exactamente. Estamos en lo mismo, claro. Oscar. Es la misma gente, eso, los mismos apellidos. Bueno, es un horror.
Sí, bueno, son las mismas empresas y familiares.
Sí, exacto.
Cosas que vienen de la dictadura para acá, ¿eh? Son los que se benefician con estos planes económicos, solo que ahora ganaron con el voto popular, se
tal
puede
cual,
decir.
Tal cual.
Así que bien, las tarifas, dice, de los servicios públicos esenciales, sí, y estratégicos de tecnologías de la información y de las comunicaciones, sí, en competencia, las de los prestados en función del servicio universal y aquellos, podrán ser regulados por esta, o sea, por estos, digo yo, ¿no? Por esta gente. Ahora, de esta manera, el ENACOM no existe más. El ENACOM era el Ente Nacional de Comunicaciones que intervenía y le metía la mano en los bolsillos de estos pobres empresarios, claro, diciéndole, no cobres tanto.
Es que,
¿no?,
esta es la idea que tienen de gobierno. Que esto no exista más, uh-huh, que lo otro no exista más, que lo otro tampoco exista más. Por eso, si me permitís, Oscar, si me permitís, hacemos un mini acorde musical para separar tu voz,
dale,
de la mía. Y les cuento, dale, les quiero contar también a todos ustedes cómo es esto, ¿no? De que esto ya no va más, aquello tampoco. Y... bueno, el gobierno que está a cargo de este señor, que me cuesta mucho nombrarlo, pero bueno, es el presidente,
sí,
el señor Javier, uh-huh, Milei, celebra él y todos sus acompañantes, porque no quiero empezar con palabras demasiado duras, en realidad.
Uh-huh.
Séquito.
Es séquito, está bien, esa está buena.
Claro,
está buena.
Claro.
No, yo tenía en mente otra, Vasco.
Mafia, ¿no?
Dejémoslo ahí.
Okay.
Dejémoslo ahí. Bueno, pero ellos celebran, él, el señor presidente y el resto de su séquito, celebran el déficit cero, porque este es el principal, uh-huh, logro. Oh. El principal logro. Y además, sí, lo dicen con todas las letras y a los gritos que el déficit cero no se negocia. ¿Sí?
Uh-huh.
¿Qué es el déficit, uh-huh, cero? Yo creo que todos lo sabemos. Es la situación fiscal de cualquier país que se mide comparando lo que ingresa con lo que egresa de plata, uh-huh, con lo que ingresa a través de los impuestos de todo tipo y lo que son los llamados gastos. Cuando hay más gastos que ingresos, es un déficit. Ellos,
claro,
han llegado,
claro,
al déficit cero. Pero ¿cómo, Oscar? Tachando,
bueno,
esto...
Bueno, yo tengo unas ideas. ¿Eh?
Claro, bueno... ¿Y sabes cuál es el mayor aporte? Esto es lo más indignante, Oscar. Sí, esto es un artículo que extraje partes, ¿no?, fragmentos de una escritora que es la directora ejecutiva del CELS, que se llama Paula Litvatsky. Ella dice, si analizamos cómo se logró el superávit fiscal, el superávit es encima tener más... por encima de, uh-huh, ¿no?
Claro.
¿Cómo,
claro,
se logró el superávit fiscal de este, uh-huh, último mes de febrero? Ella nos dice que de cada 100 pesos de ajuste en febrero, 100, ¿eh? Hagamos una pequeña,
sí, 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 sí,
una pequeña referencia numérica, 100 pesos,
uh-huh,
de cada 100, 35 correspondieron, sí, a los recortes de las jubilaciones.
Claro. Una locura.
No, un verdadero disparate, Oscar.
Sí, Sí, una locura, una locura.
Así es que llegamos al déficit cero, así es que llegamos a un superávit, cortándole las piernas a la enorme mayoría de los argentinos. Sí. Y empezando por los jubilados.
Sí, y celebran la baja, primero, ¿no? Son dos datos, que uno que es gracioso y el otro no. Vamos con el que es gracioso. Hizo en un Fantino, ¿viste? Ese periodista que está en contra del poder y que es contestatario.
Sí, vergonzoso.
Lo invitó a su radio, a Milei, al presidente, y habló de la baja del nivel de inflación, el presidente.
Ah, claro.
Hablando de un bot de Jumbo, que no era siquiera un dato de la economía. Un ministro de economía con un presidente no pueden dar datos de un bot que es nada. Un bot es un robot, digamos, esos bots que te atienden, viste que te tiran un mensaje cuando llamas a algún lugar que ya no quieren pagar sueldo. Eso.
Sí.
Y salieron a decir enseguida que eso era un dato, que era una especie de experimento social, que no tenía visos de realidad. No importa, el tipo lo tiró. Y otro, que eso es gracioso, es tragicómico, digamos. Lo peor de esto es que, claro que va a bajar el precio, la gente no está comprando, no está comprando medicación, no está comprando comida, no está comprando ropa, obviamente que va a bajar el precio, ya no tienen a quién venderle, ¿qué va a subir el precio? ¿De
no,
qué?
No, no,
¿de lo que tengo guardado hace un mes?
Es todo,
¿de lo que se pudrió?
Se les está pudriendo la mercadería, se les está venciendo la mercadería, porque no la podemos ir a comprar, Oscar.
No,
esto
no,
es la verdad,
no.
Esta es la verdad.
Exacto.
Pero bueno, vamos a cortamos esto porque es muy doloroso, Oscar, ¿no? Porque ellos celebran el déficit cero, ellos celebran el superávit, aunque esto sea en una pequeña reflexión de números, de cada 100 pesos que han ahorrado, entre comillas, 35 los aportaron los jubilados.
Sí.
¿Cortamos esto, Oscarcito?
Dale, sí, dale. Escuchemos un hueveando.
Dale.
En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
Los mosquitos que dejó Cristina, potentísimos.
¿Cómo los mosquitos que dejó Cristina?
Dejó unos mosquitos muy fuertes ella. Porque ella los dejó 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años y ahí explotó los mosquitos. Ahí explotó. Los mosquitos que trajo ella... los trajo con la vacuna. Cuando Putin le dio la vacuna... Putin en ruso se dice Putin. Se confabularon Putin y Xi Jinping. Se confabularon y con la vacuna se mezclaron mosquito con jejen. El mosquijen. Y esos son los que pican ahora, que son unos chiquitos así... que te como un alfiler de gancho parece.
Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras.
Impresionante el mosquisen.
Mosquigen. Es un mosquigen porque es un jejen y es un mosquito K. ¿Por qué? Porque lo puso Cristina, le dio con Xi Jinping y con Putin, no sé cómo le dice, con la vacuna, todo eso junto hizo que el mosquito de ahora sea casi indestructible.
No,
fíjate esta gente lo que piensa, ¿no?
Uno
dice, ¿cómo gana un Milei?
Bueno,
algunas cosas.
Tremendo. Yo es sigo tremendo. Preguntándome... Bueno. Y celebrando y aplaudiendo tu búsqueda de estos pasajes.
No, esto llega. Llegan en las redes. Estos llegan por las redes.
Bueno.
Y uno y uno te curiosea un poquito, no hace falta mucho, pero curioseas un poquito.
Es un nivel de delirio tal, es un nivel de delirio tal. Bueno, Oscar, continuemos con nuestro Más Vale Magas.
Sí, dale, dale, dale. Dentro de este Mega DNU se filtró algo que pasó medio desapercibido y tiene su componente peligroso. Ahí dentro de esto es un proyecto de este nuestro presidente de vender cárceles a empresas, se llama. O sea, es una forma, dice este gobierno, de reformar el sistema penitenciario. Ajá. El presidente busca que compañías de real estate, se llama, financien la construcción de nuevos penales a cambio de quedarse con los terrenos de las actuales. Una idea de la superministro, digo yo, Pato Bullrich, Patriota Bullrich. Hay que pensar el lado del negocio acá, ¿no? Hay cárceles que están muy bien ubicadas. Yo recuerdo ahora, ya que está sin funcionar, que ya se demolió, la cárcel de Caseros. Hay otras cárceles en la ciudad de Buenos Aires, que son terrenos muy caros. A cambio de esto, estas empresas van a construir nuevas cárceles y se van a quedar con esos terrenos. Pero hay otra cosa también, que es un negocio, obviamente, de bienes raíces, a cambio de otras cosas. Y yo voy a decir algo, voy a leer esto que digo y después comento otra cosa. Entramos en una entrevista que dio este hombre a la CNN en español. Dijo
¿Qué,
que...
¿Qué hombre, perdón?
Tu presidente, mi presidente.
Ah,
Javi, el Javo.
El Javo,
sí. Dijo en su primera parte, en esta nota emitida la semana pasada, que el jefe de Estado contó con que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diseñó brillantemente, lo digo yo, ¿no? Sí. Brillantemente, un plan para construcción de nuevas y mejores cárceles de mejor calidad, mayor seguridad y sin gastar un peso. Ese es el lema de toda esta gente, ¿no?
Claro.
No gastamos, nosotros no gastamos, el Estado no tiene que ver acá. Tras explicar que el gobierno prepare un proyecto de ley para enviar al Congreso que, de aprobarse, habilitará a las Fuerzas Armadas, ojo con esto, a intervenir en el territorio en caso de terrorismo, en el marco de la violencia narco desatada en la ciudad de Rosario, reveló este plan también para reformar el sistema de cárceles. Si usted hace esto, dijo, tiene que tener una contrapartida en el sistema carcelario. Tiene que tener un sistema carcelario acorde, lo dijo él, y en este sentido habló de cárceles entre 5.000 y 6.000 plazas, piripipi, piripipi. Bien.
Y ahora, recordame pero ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, decime.
No entiendo si se privatizan las cárceles. Quiere decir que va a haber alguna empresa que es dueña de la cárcel de Caseros o dueña de la cárcel.
Ay, sí.
De no sé dónde. Pero entonces, la pregunta.
¿Sabes cuál es el negocio? Sí, decime.
Bueno, justamente, ¿cuál es el negocio? Y una pregunta muy torpe probablemente es: ¿que los presos van a tener que pagar para ingresar a la cárcel?
No, va de retro Satanás. No. Esto es una cosa mixta. El Estado no puede poner más un peso en el plato de comida de esta gente. Y acá viene el tema de lo que pasa en Estados Unidos con esto. Por supuesto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay un informe de septiembre del año pasado de expertos de Naciones Unidas de Derechos Humanos que condenaron en principio el racismo sistemático en el sistema penal de Estados Unidos y las condiciones. Y bueno, entre otras cosas, hay un gran negocio atrás de esto, porque en casi todas las prisiones para adultos estatales de Estados Unidos desarrollan algún tipo de programa de trabajo. Uno, a simple vista, puede decir, bueno, está bien que trabajen, ¿qué es lo que pasa? Está pasando hoy por hoy. No están en las mejores condiciones las cárceles argentinas, ni lejos.
No.
El tema es que en este caso van a hacer trabajos para empresas privadas que terminan vendiendo eso. No es algo que va a ir para comedores, ni para escuelas, ni para institutos,
no.
Es para manos privadas. Se habla, mira, por ejemplo, en 2021, es lo último que se sabe en Estados Unidos, es 2.000 millones de ganancias generó esta todas las penitenciarías, perdón, estatales. Algo que lo leyó en algún momento el equipo de Javo, y dijo, bien, acá es un negocio redondo para mis amigos, los empresarios, que necesitan mano de obra esclava, cautiva que no tiene otra manera de decir que no, porque
claro.
Yo, está bien, yo coincido en que tienen que trabajar y hacer algo productivo, pero no para las empresas privadas.
¿Y sabes lo
para
que
el
va?
Estado, para todos nosotros.
Pero ¿sabes lo que va a pasar? Además, es muy probable, por eso le debe gustar a Jabo esto también, que sí. Después de que toda esta mano de obra cautiva, obligada, esclavizada, etcétera, etcétera, sí. Y gratis, por supuesto, gratis,
por supuesto,
producen y produzcan, ¿sabes lo que va a pasar, Oscar? Y entonces ahí se le va a levantar un altar al dios mercado o al dios privatizador, porque lo que va a pasar es que van a bajar los precios.
No, y ahí ya no estoy muy seguro.
¿No? ¿No? Van a bajar los precios.
Los precios no van a bajar. Lo que va a subir es el margen de ganancia de las empresas. Vale. No creo que bajen los precios. Pero bueno, ¿viste esta gente que dice, con mi plata esta gente se sale de estar presa y resulta que se lleva plata a la casa con mis impuestos? Bueno, esta gente... Claro. Lo va a ver bien, obviamente. No, esta gente va a ver bien este tipo de cosas.
Es todo tan vergonzoso, Oscar. Mira, encontré no sé si vos oíste hablar o has visto alguna vez la imagen de una bandera que están utilizando los libertarios como símbolo. Sí. Se llama bandera de Gadsden. Es una bandera de origen yanqui, ¿sí? Tiene el fondo es amarillo completamente. Yo te lo puse en la página, creo. Sí, el fondo es amarillo y hay una víbora que está enroscada, ¿no? Y abajo dice, enroscada sobre un poquito de césped y con la boca abierta y con su lengua bífida extendida. Y abajo dice, "Don't tread on me", que traducido más o menos al castellano... sería algo así como, no me pises, no me pisotees.
Ajá.
Ojo, no me pisotees, no me pises.
Claro.
¿Sí? No es poco lo que dice, no es poco. Bueno, esta es una bandera que viene de hace muchos, desde la mitad más o menos del siglo XVIII de Estados Unidos. Y se la conoce allá, ¿no? De verdad, dentro de la cosa más popular, como representante de el liberalismo clásico, el libertarismo, ¿no? Y representa también sentimientos de rebeldía, fundamentalmente contra quién van a ser. Contra el Estado, porque el monstruo más grande...
Claro, los comunistas. Comunistas.
Sí, el monstruo más grande es el Estado, ya sabemos.
Claro.
Que te devora. ¿Sabes dónde apareció y que todos la debemos haber visto, esta banderita? Aparece acá, ¿eh? Acá ha aparecido ya en algún evento. Y hay fotos que dan cuenta de que un miembro de la Policía Federal Argentina se puso como un sticker, no sé cómo llamarlo, a algo que se pegó, digamos, en su uniforme.
Sí.
Con esta banderita, con este símbolo, con este icono de la serpiente, en realidad. ¿Y dónde también apareció y que la conocimos antes de tenerla acá entre nosotros? Fue en la gestión de Trump en Estados Unidos, cuando entraron los vándalos al Capitolio, cuando entraron los vándalos al Capitolio, por primera y única vez en la historia de la democracia, y esto hay que reconocerlo, de la democracia de Estados Unidos, los vándalos disfrazados entraron y rompieron y destrozaron todo lo que estaba a su alcance, entraban con esta banderita, Oscar.
Sí.
También es una banderita que utilizan en el movimiento este de extrema derecha que se llama Tea Party, la reunión del té, digamos. Bueno, también lo han adoptado. Estos que son los del Tea Party son extremadamente derechosos, tienen una postura absolutamente en contra de todos los impuestos. Esta banderita, Oscar, ya la tenemos entre nosotros. En el año pasado, en el año 2023, hizo presente, ¿viste? Levantó la manito la víbora. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo apareció? Cuando Javier Milei ganó las elecciones.
Claro. Y sí, acá estamos, dijo.
Exactamente. Acá estamos. Acá estamos los Trumps, acá estamos los del Tea Party, acá estamos los vándalos, acá estamos la extrema, extremísima derecha, Oscar. Y como reflexión, lamentable, como reflexión última para escuchar al tema musical, Oscar, hay un como una especie de dicho que se está repitiendo. Prefiero que me digan nazi y no montonero, terrorista de los 70. Está todo dicho, ¿eh? Está todo dicho.
Sí, sí,
vamos
está.
Al tema
sí,
musical, sí, sí, sí. Vasco, por favor.
Vamos.
Que he jugado en mi vida fue contigo al volante, yo buscando salida. La partida más fácil que he ganado en mi vida fue contigo a mi lado, jodiendo al rival. Cuando me iba a pirar, la caída más grande que he tenido en mi vida fue saltando contigo, queriendo volar. Los cuerpos enlazados y una decisión.
La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas. Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar.
Radio Monk. El aire se crea.
Sedas entre lunas. Un programa de interés general que busca fomentar intercambio cultural, entrevistas, agenda y música. Los lunes de 22 a 23 en Radio Monk.
Sin peros en la lengua. Es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música sin peros en la lengua. Los miércoles de 18 a 19 en Radio Monk. Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13 en Radio Monk. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias reveladas por los surcos del vinilo.
Los sábados de 18 a 20 en Radio Monk. Un encuentro entre tres amigos con muchas historias, compartiendo anhelos, miedos, sueños y también inquietudes. Acércate a tomar un café a nuestro bar de amigos y entérate por qué no tenemos nada claro. Todos los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Acá estamos nuevamente, son las 18:39, así que vamos a tratar de hacerlo rapidito, Oscar.
Dale, ¿sí? No hay problema. Bueno,
la semana pasada hablamos sobre las Malvinas. Este mes de abril es un mes que tiene mucho que ver con las Malvinas, tiene mucho que ver con la guerra, etcétera. Bueno, la semana pasada hablamos sobre la guerra de las Malvinas y tales y cuales apreciaciones ideológicas de nuestra parte sobre esto. Resulta ser, Oscar, que también en abril, a vos y a todos ustedes que están del otro lado, en abril hubo, en aquel año 82, tres movilizaciones, Oscar. ¿A cuál más importante? Una fue el 30 de marzo, el anteúltimo día de marzo. Tres días después, el 2 de abril, hubo otra. Y ocho días después, el 10 de abril, hubo otra. La primera, la del 30 de marzo, había sido una movilización que convocó la CGT. Porque, bueno, no estaban de acuerdo con perdón, vamos a hacer un paréntesis. Estábamos en el final de la dictadura cívico-militar. Y el presidente era este señor Galtieri, el general Galtieri, teniente general, creo, Galtieri. Bueno, todo estaba todo mal en el país, todo mal. La CGT convoca a una movilización en contra del gobierno el 30 de marzo. Súper multitudinaria.
Recuerdo.
Exacto. Tres días después, el 2 de abril, el día que la Argentina invadió, pongamos así, entre comillas, a las Islas Malvinas, tres días después, muchos de los que habían estado ese 30, ¿sí? Y que habían sido tremendamente reprimidos por el gobierno militar, volvieron a salir a la calle. Y en este caso para respaldar la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Cómo uno puede pensar esto de el conjunto de la población argentina en dos actos multitudinarios, uno en contra y otro en respaldar?
A favor.
No te diría a favor, y este es un tema para debatirlo, que quizás lo podamos seguir otro día también. Porque de verdad no fueron a aplaudirlo a Galtieri, fueron a respaldar la recuperación de las Malvinas.
Exacto, eso es lo que se leyó mal, ellos leyeron mal.
Exactamente.
Eso. No fue, exacto, sí, claro.
Exactamente. Claro, porque hay quienes, yo todo esto lo saqué, Oscar, lo recorté también de diferentes medios que hablan sobre el tema Malvinas, que es infinita la cantidad de bibliografía que uno puede encontrar sobre eso. Esas dos movilizaciones, ¿no? La del 30 y la del 2 de abril, y luego hubo una otra, un 10 de abril, como un día de ayer, por ejemplo, ¿no? Ambas o todas estas fueron presentadas como manifestaciones de nuestra sociedad como víctima o como cómplice de estos milicos que estaban en el gobierno. Incluso cuando en muchos casos son las mismas personas que participaron en una u en otras.
Sí, es cierto.
es terrible, cierto, sí. Es terrible pensarlo, Oscar.
Es cierto.
Por eso es un tema de la historia social de nuestro país tremendamente interesante y para mí muy uh-huh. importante, en realidad.
Uh-huh. Sí.
Muchas sí. veces se ha dicho que la recuperación o la invasión de las Malvinas fue una aventura absurda y criminal de, uh-huh. de las manos de un presidente de facto borracho.
Sí.
Esto se ha dicho sí. muchas veces, ¿sí?
Sí, se dijo mucho, Sí, sí, sí.
Y que el país fue arrastrado por la locura de este tipo, que era el general Galtieri el tipo, ¿sí?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Con el único fin de perpetuarse en el poder. Ahora hay algo que merece la pena que lo pensemos, porque a diferencia de cualquier otro régimen totalitario, que de hecho la dictadura lo era un régimen totalitario, pero a diferencia de cualquier sí. otro régimen, como por ejemplo el nazismo o cualquier manifestación del fascismo, la dictadura nuestra, aquella, no se propuso nunca la movilización de masas. Porque los regímenes totalitarios, uh-huh. los nazis, movilizaban multitudes infinitas en la calle.
Sí, sí.
Los fascistas sí. italianos, mamita mía, todo lo que sacaban a la calle.
Claro.
En cambio, nuestra dictadura cívico-militar nunca se propuso movilizar masas. Todo lo contrario, obturaba todas las formas de participación política. Y promovía, y escuchemos esto porque quizás haya algún punto en común con la actualidad, promovía el individualismo, el aislamiento y la despolitización. ¿Sí? Tanto promovía esto que hasta le cambió, o quiso empezar a cambiarle, la cara a la Plaza de Mayo. Entonces la llenó de canteros de flores, de arbolitos y qué sé yo qué otras cosas, como para que no fuera un lugar de concentración masiva, como lo que siempre había sido desde 1810, en realidad. Pero bueno, de todos modos sabemos que fue el final de ese episodio nefasto, que fue nuestra última dictadura, en realidad. Este episodio de la invasión de las Malvinas, o el intento de recuperarlas, a través de un acto bélico, fue el final. Sí.
Uh-huh.
Aquel gobierno, sí. y también sí. les pido que más o menos prestemos atención, porque quizás encontremos algún punto en común, se propuso o se proponía destruir las bases del desorden. Del desorden.
Ajá.
Escuchamos muchas veces la palabra orden últimamente.
Sí, claro,
¿no?
claro.
Bueno,
claro.
aquellos milicos se proponían destruir las bases del desorden. Liquidar para siempre esa Argentina maldita, condenada al fracaso. También lo venimos escuchando, ¿eh?
Sí.
Destruir
mucho.
Todas las identidades políticas y destruir todas las organizaciones asociadas a la política. No es una mera coincidencia.
Claro.
No.
No es una
mera coincidencia. Hoy en día persiguen más o menos lo mismo. Mario O'Donnell, el historiador, señala uh-huh. o ha señalado más de una vez que la dictadura cívico-militar esta vino a combatir, a hacer desaparecer todo lo uh-huh. que estaba fuera de lugar. Todo.
Claro.
Había que doblegar el espíritu irreverente argentino. Ese espíritu claro. irreverente que nos hace salir a la calle. Aún hoy nos hace
sí, claro,
salir a la calle.
Y a protestar, claro.
Exactamente. Es un tema muy, a mi juicio, digo, y lo tenemos que ir terminando por razones de tiempo, ¿no? Pero es un tema uh-huh. muy grande, muy serio,
sí.
que yo
sí.
te sugiero y les sugiero a ustedes, si les ha interesado, que lo volvamos a tratar en otro momento, no digo
sí.
la semana que viene,
sí,
pero
claro.
en otro momento, para ver uh-huh. qué uh-huh. pasó en ese mes de abril de 1982. Bueno, sí. Hacemos una pequeña separación con un
Dale.
Separador, valga la redundancia.
Sí.
Y volvemos. Dale.
A los dos segundos, más de la mitad de la gente ya hizo así. Imagínate, dos segundos. Las redes sociales están haciendo trizas la capacidad de atención de chicos y grandes.
Santiago Bilenkin.
¿Cómo haces para captar la atención de un pibe que a los dos segundos y la primera palabra no le gustó? Ya la cabeza está en otro lado. Esta manera de consumir y de vincularnos con el contenido y con el entretenimiento, hoy los chicos la ejercitan 8 horas diarias.
¿Notás las primeras consecuencias de esa práctica?
Indudablemente. Muchísimo crecimiento en trastorno de adquisición de lenguaje. Chicos que no aprenden a hablar, muchas veces hasta los 3 o 4 años no pueden hablar, les cuesta muchísimo sostener la atención o conectar con personas adultas. Y después diferentes variantes del trastorno de espectro autista, o sea, diferentes variantes de autismo. Después tenés todo el tema de ataque de pánico, depresión, trastorno de ansiedad.
Sí, y después,
En adolescentes. Todavía no existen estudios científicos que permitan atribuir causalidad. O sea, quiero ser prudente en esto.
Es casi como el tabaco no produce cáncer.
Claro,
por muchos años.
Por mucho tiempo no podías tener el estudio médico que te lo mostrara.
Estamos otra vez, son las 18:49 minutos. Y bueno, vamos a tratar de cambiar de eje completamente, Oscar. Uh-huh. Porque todos los temas que hacen a la realidad de nuestro país son siempre tan duros.
Son muy duros, sí, la verdad que sí, son muy duros. ¿Querés que digamos la mala noticia?
No es mala noticia. Lo que tenemos para contarles a todos ustedes...
Es doloroso.
Duele de alguna manera porque... Sí. Tenemos que reconocer ampliamente que Radio Monk nos recibió con los brazos abiertos allá por fines del año 20, donde todo era muy complicado, todo fue muy, muy complicado. Y yo recuerdo el primer encuentro virtual con Nacho Horta fue un muy, muy lindo y entrañable encuentro con él. Bueno, tenemos que contarles que nos vamos de Radio Monk. Este mes de abril es el último mes que vamos a estar acá y bueno, vamos a extrañar este estudio que además ahora tenemos un estudio fantástico, Oscar, como te he mandado algunas fotos con toda esta novedad de tenerlo al Vasco aquí al lado, a tiro, a la mano en realidad, sin un vidrio que nos separe. Es muy lindo este formato, este diseño es muy lindo, de verdad es muy muy lindo. Pero bueno, hemos tenido que hacer un ajuste de nuestro programa, es así, Oscar, ¿no?
Sí, eran 2 horas, ¿te acordás?
Sí.
Y bueno, bajamos por lo que nos pasa a todos, nosotros podemos bajar esto, que es algo que amamos, pero hay gente que baja otras cosas que son de primera necesidad, y bueno, llegamos a esta instancia de que tenemos que bajar del todo.
Tenemos que bajar del todo y hoy le dije a Nacho hace un rato antes de que él se retirara de acá, le dije, mira Nacho, nosotros querríamos ver la posibilidad de recuperar el formato de 2 horas. Y hoy, hoy acá en tu radio no lo podemos hacer.
No
lo podemos hacer. Lo cual no quiere decir que no lo podamos hacer en otro lugar o en otro momento, o en otro tiempo, en realidad. Pero sí, yo no sé hasta cuándo voy a seguir con la radio, pero bueno, se supone que hasta que me dé la voz. Yo siempre creo que te comenté, Oscar, que si en algún momento vos me escuchás voz de vieja...
Pero estamos diciendo, ya te lo dije y me decís, no, yo te voy a decir, no me acuerdo... Y va a ser dos viejos
Que no pueden
ni hablar. ¿No?
Vos sos más joven, pero si alguna vez me escuchás la voz cascada, rota, hoy la tengo más o menos porque todavía no estoy del todo curada, pero lo que se llama comúnmente voz de vieja chota, Oscar, cuando me la escuches, por favor, te pido que me hagas una seña, que me hagas algo y ahí será el día en el cual...
No, te llamo antes y te digo, mirá, dejemos acá.
Exactamente. Bueno,
dejemos acá.
¿Qué tenés de simpático para contarnos en estos minutos últimos?
Mira, ¿te parece? Porque ya estamos cerrando, pero te digo cortito. Algo leí por ahí y algo que me pareció raro. ¿Viste los castillos, la película de castillos, la serie de castillos?
Me encantan.
Castillos medievales, estoy hablando.
Me encantan.
Que hay torres, la mayoría de las torres tienen escaleras, obviamente. Para llegar a la torre y para ir a otros lugares. Resulta que tienen un diseño hecho en el sentido de las agujas de reloj. O sea, vos tenés que ir subiendo en el sentido de las agujas de reloj. ¿Por qué es esto? Es para defensa militar. Fíjate vos. ¿Por
¿Para qué?
Los espadachines, general, defensa militar, generalmente entraban con espadas a pelear,
sí, sí,
y a,
claro,
a invadir ese castillo. Entraban con espadas y la mayoría eran derechos. Entonces hacerlo, subir peleando con la mano derecha en sentido de las agujas del reloj, era dificilísimo pelear. En cambio, el que está de frente, está arriba, tiene todas las de ganar porque son generalmente derechos también, y es mucho más fácil pelearlo de ese lado, de arriba, defendiendo, que subir tratando de invadir. Una pavada, pero es por eso. Mirá vos, que uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver.
Habría que, sí, pero te juro que me quedan ganas de probarlo.
Me quedan... Bueno, cuando vayas para allá, vamos a un castillo.
No, bueno, no. Tampoco la pavada, digo, mínimamente.
No, una escalera caracol.
Sí, o en cualquier edificio, Oscar, que subís una escalera. En el sentido del reloj, de las agujas del reloj,
claro.
No, a ver si podemos, uno puede mover el brazo derecho con dificultad, en cambio al bajar, ajá, lo movería, según esto que vos estás explicándonos, con mayor,
claro,
con mayor facilidad. Mirálo vos.
A
mí me gustó siempre las, uh-huh, historias de los castillos y las historias de los caballeros medievales, me encantó siempre.
Sí. Hoy uno tiene una visión romántica de la cosa, pero bueno, era muy difícil.
No, era terrible, terrible. Yo creo que te conté, uh-huh, uno de los viajes que hice, y con esto terminamos, Oscar, uno de los, uh-huh, viajes que hice, que estaba en un castillo, digamos, en Escocia.
Sí.
Bueno, digo, para quitarle el lado romántico también, que lo tiene, y
sí,
mucho,
claro.
El otro costado, bueno, hay un dicho muy común en estos lugares que es, el agua va.
Bueno, imagínate lo que está bueno.
Avisaban a los gritos desde las habitaciones de los castillos, avisaban que el agua va, para que la gente, uh-huh, que iba por abajo tratara de esquivar ese líquido infecto que ellos tiraban, que eran todas las... ¿cómo decirlo, Oscar?
Sí, claro.
Bueno.
Sí, las aguas servidas.
Exactamente, para no decir palabras horribles, que ya es horrible diciendo.
No, listo,
el pollo, nos vamos, Oscar. ¿De quién es? ¿Qué tema vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a los Blues Brothers del año 2000, es otra versión, con Aretha Franklin, un tema hermoso, y con esto nos vamos hasta el jueves que viene.
Bueno, dale. Un beso, uh-huh, grande para todos.
Perfecto.
Un cariño.
Beso grande.
Las gracias de siempre. Gracias,
Vasco.
Gracias,
sí.
Y
gracias, Vasco, sí.
Nos encontramos el jueves que viene. Les recuerdo que el jueves que viene
sí,
Julia Butet.
Sí, claro que sí.
Bueno, chau, gracias. Uh-huh.